Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro. Buenos días. Esto es cuestión de hacer una resta. Si estamos a 20 y el mes tiene 28, pues quedan 8. ¿Para qué? Para que se acabe el mes. ¿Y qué pasará cuando se acabe el mes? Que ya será el primero de marzo y que habrán pasado dos de los tres que conforman una de las cuatro partes del año. O sea, el trimestre. Vea usted que la cosa está mucho más cerca de lo que parece. Además, cuando se haya acabado marzo, se habrá acabado hasta la Semana Santa, imagínese. Barbaridad. Bueno, sigue la lluvia en el Cantábrico, en Navarra, en los Pirineos, donde pueden ser copiosas, ¿eh? En el resto, el día va a ser prácticamente como el de ayer. Un día, tiempo estable, más o menos agradable, las temperaturas van subiendo un poco, todo es llevadero. Eso estará pensando Luis de Guindos ahora, que sabe que los próximos 8 años... por un periodo no renovable, va a ser vicepresidente del Banco Central Europeo. Es decir, se va a vivir a Frankfurt, que también es un sitio muy, muy, muy... Ah, vale, la feria de Frankfurt como que muy, muy de ir y pasárselo, tampoco. Pero bueno, tiene sus cositas, ¿no? Reconozcamos que la ciudad tiene varias salchichas, por ejemplo. Y entonces, ¿qué va a hacer en la vicepresidencia del Banco Central Europeo? Pues hombre, el vicepresidente de ese banco, ya se lo veníamos diciendo esta mañana, realmente lo que hace es reforzar la figura del presidente. Está muy unido al presidente. Y va a tener que explicar la política monetaria, la próxima política monetaria del Banco Central Europeo, que es donde está el magma de la cosa. El Banco Central Europeo va a cambiar, posiblemente, no sabemos si de forma gradual o más o menos brusca, esa forma de, además de comprar deuda a destajo para reflotar la economía de la eurozona, seguramente acabar con el dinero barato. Es decir, el dinero casi gratis se acaba. Y habrá que estudiar de qué manera se hace y cómo se explica. Eso lo va a tener que hacer Luis de Guindos. Esto luego ya supone para España una designación importante, porque a pesar de ser la cuarta mayor economía de Europa, llevaba 6 años sin ocupar un sillón en la cúpula del banco. Y ahora lo ocupa, y hombre, con razones suficientemente holgadas para que cuando llegue el final de marzo, los jefes de Estado y de Gobierno en una cumbre confirmen lo que ayer decidieron los ministros de Economía del Eurogrupo, que fue elegir a Luis de Guindos en lugar del irlandés, que además se retiró en el último tramo de la competición, por decirlo de alguna manera. Qué ojo ha tenido el PSOE, ¿eh? Qué ojo ha tenido. Siempre apostando ganador, ¿eh? Es una... Qué habilidad más grande la de Pedro Sánchez. Mira que se lo dijo Felipe González, ¿eh? Ojo que vas a hacer el ridículo. Pero bueno, estos mamelucos, es que... Fíjese ahora, por ejemplo, pudiendo elegir a Elena Valenciano, que es una mujer, que es lo que ellos querían, para la vicepresidencia del Banco Europeo, y además es del PSOE, presidenta del grupo socialista en el Parlamento Europeo, porque el que lo es, lo deja. Y han dicho que no. No, que esperemos a dentro de un año y medio, ya veremos si, qué mujer es la que nosotros preconizamos para... Total, que de repente hay unas veces en las que tiene que ser una mujer y en otras no. Un pequeño detalle, Elena Valenciano apoyó a Susana Díaz en las primarias. A lo mejor por ahí deben ustedes ver alguna de las cosas. La otra es que Luis de Guindos deja de ser ministro. Él va a ganar 5 veces más como vicepresidente del Banco Europeo. Tampoco es un detalle baladí. Pero bueno, no creo que sea precisamente ese el argumento fundamental que le mueva. Va a dejar de ser ministro y ahora veremos qué es lo que hace Rajoy, que se lo puede tomar con cierta calma durante, pero tampoco sin excesiva, o sea, sin excesiva prisa, pero sin excesiva pausa, ¿eh? es un cargo realmente muy delicado, el de ministro de Economía de un gobierno, y más de un gobierno en el español, con una crisis que se ha vivido en los últimos años. ¿Del Supremo qué? Del Supremo siempre llegan noticias, ya saben. El Supremo estos días está llamando a los protagonistas de ese golpe dado en Cataluña en función de varias cosas. De la impresión que se tiene por las propias declaraciones de los afectados y, segundo, de las notas que en la Moleskine de José María Jové apuntaba cuál era la responsabilidad de cada uno. Y ayer fueron a declarar Martita Rovira y Marta Pascal, una de Esquerra, la otra del PDeCAT. ¿A cuál más furibunda? ¿A cuál más fanática de esta cuestión de la independencia? Pero esto es sorprendente. Llegan al juez y le dicen al juez, no. Nosotros no. No, Miri, no. Escoltim, no. Això era Puigdemont, yo no. Puigdemont, toda la culpa para Puigdemont, que está en Bruselas. Pero vamos a ver, Marta Rovira, si solamente hacía falta oírla, seguirla mínimamente para saber que era, vamos, de un fanatismo radical para nombrar, para hacer, para desarrollar la República Catalana, la Declaración Unilateral de Independencia, todo lo que fuera necesario para coaccionar a Puigdemont, que no tuviera ni siquiera la tentación de convocar elecciones para impedir el 155. Bueno, pues ayer dice todo lo contrario. Y lo mismo dice Marta Pascual. Las dos quedaron en libertad. No, Marta Pascal, siempre aposté por la legalidad y la Constitución. Pues será por la de Dinamarca. Porque la de aquí... Pero bueno, cada una dice lo que quiere ante el juez y luego el juez ya tomará debidamente las medidas que considere oportunas, ¿no? Aquí nadie tiene la valentía de salir, dar un paso al frente y decir, sí, fui yo. Que sí. ¿Qué pasa? Yo quería la República Catalana. Yo era la que empujé para que esto fuera así. Nadie, ni una. Todo el mundo diciendo que era una chiquillada. No, esto era una cosa de nosotros, una cosa retórica meramente para alimentar con migajas al pueblo, al populacho y para hacernos la ilusión de que algún día tendríamos una República Catalana y tal y que cual. ¿Y Puigdemont? ¿Qué dirá de todo esto? Porque, claro, Puigdemont está en Bruselas con nulas posibilidades de volver. Podría volver, ¿eh? Y decirle al juez, mire, toda esta colla de matats le están mintiendo. Porque eran los más fanáticos, los que más querían, incluso más que yo, que se proclamase la República Catalana. Oiga, hoy está citado Artur Mas. Fíjense el negocio que ha hecho Artur Mas en su vida. Era presidente de la Generalidad. Regularcito, pero bueno, era presidente. Y más o menos la cosa salía. No consiguió un cupo como el vasco, un concierto económico, vaya. Y entonces decidió empezar a promover la independencia en Cataluña. Soliviantarlo todo, crear este merdé que ha creado en su tierra, que ha conseguido hasta acabar con el autogobierno. No solo no ha conseguido la independencia, sino que ha acabado con el autogobierno. Bueno, ha perdido su dinero, su casa. Está inhabilitado para los restos. Es, claro, ¿dónde va? ¿Quién va a confiar en Artur Mas para un puesto de responsabilidad serio? Y además ahora puede ser acusado de rebelión por el proceso soberanista. Vaya elemento, vaya negocio que ha hecho con la independencia Artur Mas y los demás, ¿eh? La sabemos ya por fin que Ana Gabriel, la anticapitalista que ha ido al paraíso del anticapitalismo, que como todo el mundo sabe es Suiza, a refugiarse, no va a venir a España a declarar ante el juez. Ah, bueno, pues cada uno tendrá su propia estrategia, ya las estamos viendo. Vamos ahora, si les parece, a conocer más noticias de este día en estos titulares. más comparecencias.
La comisión que investiga la supuesta financiación ilegal del PP acoge hoy, entre otras, la comparecencia de Álvaro Pérez, alias El Bigotes. El hombre fuerte de la Gürtel en Valencia está actualmente en prisión a la espera de sentencia por la primera etapa de la trama.
Amaños futbolísticos.
Una treintena de personas han sido detenidas en el marco de la operación Pizarro contra el amaño de partidos de fútbol con fines lucrativos en las apuestas de Internet. La mayoría de los detenidos son jugadores y la trama afecta a Segunda B y Tercera División.
Gestión desastrosa.
Narcís Serra declara hoy como investigado en la Audiencia Nacional por el agujero de 720 millones de euros que sufrió Cataluña Caixa durante su presidencia. La pérdida millonaria se produjo debido a diversas operaciones inmobiliarias entre 2000 y 2007.
En el partidazo de COPE, el Barça vuelve hoy a un estadio de grandes recuerdos y algunos disgustos. Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Hoy vuelve la Champions para el Barça. Desde las 9 menos cuarto, Chelsea, Fútbol Club Barcelona en Stamford Bridge. Un campo que está en el recuerdo positivo para los barcelonistas por el Iniestazo, el mítico gol de Iniesta en el último minuto en una Champions que después ganaría el Barça, y para los antibarcelonistas por el arbitraje entonces, aquel día, de Obrevó, uno de los arbitrajes más polémicos también en la historia de la Champions. A partir de las 9 menos cuarto, sin Coutinho, que no puede jugar Champions, Chelsea-Barça. Es lo más importante de un día en el que también tenemos que destacar que los grandes también pierden. El City cayó ante el Wigan, un Segunda B inglés, después de perder 1-0. Eliminado de la Copa el equipo de Guardiola, que se quejó y mucho después del partido.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Continúa la lluvia en el Cantábrico, Navarra y Pirineos. En el resto de España, cielos despejados. Las temperaturas suben en el Mediterráneo.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE.
Estar informado. Es la linterna.
Es análisis. Es entretenimiento.
La gente te oye. Incluso, pásmate, algunos te quieren y todo.
Pues un saludo para los que me oyen y además me quieren. Muchísimas gracias a los oyentes de la COPE en Cantabria, que son muchos. Y ya...
Es Juan Pablo Colmenarejo.
Eres tú.
Juan, la decisión de qué casa nos conviene la determinan el barrio, los hijos. Pero el tamaño de tu televisión no puede ser la que determine qué casa comprar.
Cariño, las pulgadas lo son todo en esta vida.
Cuesta mucho encontrar la casa de tus sueños. Por eso te quitamos las comisiones de tu hipoteca solo por tener tu nómina domiciliada y nada más. Bankia. Consulta condiciones en oficinas Bankia o bankia.es.
Soy Javier, de Carglass. ¿Quieres mejorar tu visión cuando conduces bajo lluvia? Pues ahora te aplicamos, gratis, el tratamiento antilluvia que hará que las gotas de agua resbalen por el parabrisas.
Carglass cambia. Pide cita en carglass.es, Carglass, o llama al 902 20 70 10. Promoción válida hasta el 25 de febrero con la reparación o sustitución de cualquier luna. Condiciones en carglass.es.
Sonidos del día. Reacciones al himno de Marta Sánchez, Zoido, Calvo, Iglesias.
Cuando lo escuché, la verdad que me resultó muy agradable. La verdad que era emotivo.
Nuestro himno no tiene letra. No es ni bueno, ni malo, ni nada. Es la realidad que tiene este país.
Un patriota lo que tiene que defender es la sanidad, es la educación. Y eso es lo que nos tiene que hacer sentir orgullosos.
De Guindos, feliz.
Y creo que España, desde ese punto de vista, pues ha recuperado muchísimo... prestigio en los entornos comunitarios, y este es un puesto importante, ¿no? El Banco Central Europeo es la institución más importante dentro de la Unión Monetaria, ¿no?
Son las 8 y 13, 7 y 13 en Canarias.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Las familias de verdad piensan que pueden bajar los escalones de 2 en 2, pero los bajan de 10 en 10. Por eso las familias de verdad necesitan un seguro de verdad, como el de Mapfre, que nunca te falla, que está ahí cuando lo necesitas en tiempo récord, para que vivas sin preocupaciones. Mapfre, colaborador de Alicante, puerto de salida de la Vuelta al Mundo a Vela.
Sería increíble que al hacer reformas en tu piso te dejaran mientras un chalet con piscina, ¿no?
Sí, sería increíble.
Y que solo fuera para cambiar un enchufe o una ventana.
No, imposible.
Pues en Ford lo hemos hecho posible. Cada vez que lleves tu vehículo al taller, te dejamos un Ford Kuga de sustitución sin coste, para que continúes con tu vida sin preocupaciones. Bienvenido a un nuevo estándar de servicio. Ford, la increíble sensación de despreocuparse.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa, y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Noticias que se abren paso por los resquicios de la actualidad, las que incorporamos a las conversaciones del día, que ya apunta diligentemente Santi González. Santi Majetón.
Se lo había dicho Felipe González la última vez que hablaron, el martes de la semana pasada, que era martes y 13. Pedro, vas a hacer el ridículo en Europa con el veto de Guindos. Tal cual. Lo mismo le pasaba al matrimonio de aquella película que quería hacer Berlanga sobre un matrimonio segoviano que tenía una librería religiosa en la ciudad y el Concilio Vaticano II les sorprendió con una partida de misales en latín recién comprados. Contaba Ángel Fernández Santos que sin saber por dónde seguir Berlanga ya en el nivel en el que estaba el delirio, llamó a Rafael Azcona y este le propuso una gran solución. La mujer decide que el marido se queme a lo bonzo en lo alto del acueducto. Ella iba delante con la tea encendida en alto y detrás el pobre marido arrastrando dos latas de gasolina. Y decía el pobre lo mismo que Felipe tantos años después, que no puede ser, María, que ya verás cómo volvemos a hacer el ridículo.
Bueno, bastante se ha hecho, eso es verdad, ¿eh? Sí.
Es que él y Pablo Iglesias, que estaban de acuerdo en esto, no querían a Luis de Guindos de vicepresidente del Banco Central Europeo porque querían a una mujer, como el loco de Amarcor, aunque para salir del paso se conformaban con el otro candidato, Philip Lane. También Rivera, que estaba de medio pensionista. Cabe la posibilidad de que el irlandés desistiera al conocer quiénes eran sus avalistas españoles. Sin embargo, se da la paradoja de que cuando contaban con una candidata propia, esta sí, mujer y socialista, Elena Valenciano, para liderar el Grupo Socialista Europeo en el Europarlamento, también la rechazan, seguramente para demostrar que no son partidistas ni nacionalistas españoles. Y este es el partido que más se parece a España. Estamos aviados.
Hola, José María Fidalgo, le ha cogido el gusto a los martes. Buenos días.
Buenos días, si tú le has cogido el gusto a lo de siempre.
¿Qué
te parece? No, para que bueno. ¿Te ha gustado la entrada?
Es que es increíble.
Pero ¿cómo te ríes? Como las hienas. Venga, da paso a mis compañeros.
Es una tras otra. Que Carlos, sácame de aquí.
Es que aunque le digas buenos
así
días.
Da igual, ¿no? Da igual.
Estoy de un humor perfecto. Digamos.
Es que se le acerca ni no en el G, vamos.
¿Qué tal, Jorge Bustos,
tal,
autor
tal,
de éxito? Buenos días.
Buenos días.
Autor
buenos
cipotudo. Días. ¿Qué tal, Jorge Vilches? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
¿Qué tal, hombre, José Antonio Gómez Marín?
Buenos días, ¿cómo estamos?
Pues ya veo cómo está el patio.
Ya.
¿Qué te ha parecido, Fidalgo, la elección de Guindos?
Me parece que es lógica, ¿no? Y vamos, me parece lógica, pero tampoco es para echar las campanas al vuelo, porque hay gente que piensa que el Banco Central Europeo, una vez que hay un español de vicepresidente, ya nos va a echar una mano, no sé. Los estatutos del Banco Central Europeo garantizan la autonomía. Y el periodo próximo lo que garantiza es que el periodo post actual va a ser un periodo duro, ¿eh? Subida de tipos de interés, etcétera, etcétera.
Eso.
Política nórdica.
¿Y a Gómez Marín?
Pero estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho. Creo que eso es así. Creo que esta especie de idilio no podía continuar y que, bueno, que la economía, todo lo que sube, baja, ¿no? Bien. Y yo creo que esta es una tarea que va a ser difícil.
Bueno, Vilches, ¿saca alguna conclusión de este nombramiento?
Pues cómo funciona la política española y el periodismo. Aquí lo único que interesan es... ¿qué va a hacer Mariano Rajoy? ¿Cuándo va a dimitir de Guindos y por quién lo va a sustituir? Hombre, yo creo que es una buena noticia en el sentido de que se recupera cierta imagen de España como cuarta potencia de la Unión Europea y eso nos beneficia a todos.
¿Y Jorge?
Sí, supone una sanción, digamos, de las instituciones europeas al que entonces fue el enfermo de Europa y hoy al uno aplicado y de alguna forma ese reconocimiento lo capitaliza de Guindos. Pero parece que Rajoy de momento no le deja dimitir. Le plantea casi un problema más que una solución. No sé, yo creo que de Guindos está más contento que Rajoy, la verdad.
Ahora Sony 19, permítame. Dame un momento que tengo un mensaje de Yastel.
Y es que vosotros sabéis muchas cosas de la vida, de la política, pero en Yastel saben que buscas las mejores ofertas al mejor precio. Por eso nunca dejan de sorprenderte, porque ahora tienes 11 gigas en tu móvil por solo 10 euros al mes al contratar la fibra de Yastel. Llama al 1510 y llévate un Samsung J3 y una tablet gratis. Y hablando de gratis, llama gratis al 1510 o entra en yastel.com. Y esto sí que wow, ¿eh?
Herrera en COPE.
Estar informado.
Hey, hola. ¿Sí? ¿Tú? ¿El que está escuchando? ¿Eres de los que siempre apaga la luz al salir de una habitación? ¿Cierras el grifo cada vez que te cepillas los dientes? ¿Reciclas el papel y lo aprovechas por las dos caras? Si has contestado que sí a alguna de estas preguntas, eres de Repsol Autogás más de lo que crees. Repsol Autogás, un carburante que te permite disfrutar de kilómetros de autonomía, sabiendo que tu coche apenas produce emisiones. Infórmate en autogás.repsol.es.
¿Quieres saber cuál es el secreto de la juventud? Una cápsula al día de Revidox ADN. El núcleo de tus células se mantendrán jóvenes más tiempo gracias a su fórmula única y patentada. Con Revidox ADN lo notarás por dentro y también por fuera.
De Laboratorios Acta Pharma de Farmacia. Pregunta en tu farmacia por el nuevo test de edad biológica y conoce cómo envejece tu cuerpo.
Vamos a ver, Sergei, ¿qué hay por ahí?
Pues hoy nos queremos pasar por Valencia porque allí se está hablando mucho del accidente del metro que costó la vida a más de 40 personas en 2006. La Audiencia de Valencia insiste en que ve indicio de delito y ya ha pedido que haya juicio. Santi Pacheco, adelante.
Murieron 43 personas. Ahora la Audiencia Provincial de Valencia ordena reabrir por cuarta vez esa causa del accidente del metro, archivada en las tres ocasiones anteriores al entender el juez instructor que no hay responsabilidades penales. Ahora la audiencia lo que ha hecho es estimar los recursos del fiscal y también de la asociación que agrupa a algunas de las familias de las víctimas para que la juez retome la investigación y que cita a declarar a 8 exdirectivos de la empresa pública. La última vez que se archivó este asunto fue en mayo del año pasado. El fallo del archivo se basaba en la opinión de los expertos en seguridad ferroviaria sobre las instalaciones, el trazado, las traviesas y otros elementos, y que a juicio de los peritos estaban en condiciones suficientes para mantener la seguridad de la marcha a 40 kilómetros por hora, que era la velocidad fijada para ese tramo del siniestro en el que volcó el convoy, circulando, no se sabe por qué, a 80 kilómetros por hora, es decir, el doble de lo permitido.
Sin duda, una herida que no acaba de cerrar en Valencia. Lo que sigue siendo noticia en la provincia de Cádiz es el descaro de las mafias del narcotráfico. Hace unas semanas asaltaban el hospital de la línea para rescatar a un narco y ayer otro grupo asaltó el depósito judicial de Conil para recuperar una lancha incautada. Todo de película, con pistolas y un vigilante maniatado. José Manuel Galdámez, buenos días.
Buenos días, pues la Guardia Civil continúa tras la pista de los encapuchados que a punta de pistola primero intimidaron y posteriormente maniataron al vigilante de las instalaciones, consumando así el robo de la embarcación. De momento tenemos el camión donde la transportaban, pero no la narcolancha. En las últimas horas, el alcalde de Conil, Juan Manuel Bermúdez, animaba también a los responsables del depósito judicial a pedir más medidas de seguridad a quien corresponda para evitar escenas como la vivida en la madrugada del lunes.
Y sabéis que el turismo tiene muchas ventajas, pero también el peligro de que un lugar acabe muriendo de éxito. Pues en Galicia, para visitar las Islas Cíes, será necesaria a partir de ahora, a partir de Semana Santa, una autorización previa por Internet que será personal e intransferible. Así se va a controlar la sobreventa de entradas porque la cosa se estaba descontrolando por completo. COPE Galicia, Íñigo Landa.
Sistema que ya se aplica en espacios protegidos como la Playa de las Catedrales en Lugo y que ahora se quiere poner en marcha para las Islas Cíes, principal atractivo turístico del Parque Nacional de las Islas Atlánticas. Se trataría de solicitar a través de Internet autorizaciones previas para luego permitir la compra de tickets en las navieras que realizan el transporte en barco desde puertos como el de Vigo. Navieras que ya han criticado este sistema por ineficaz, aunque hay que recordar que recientemente la Xunta de Galicia imponía una multa de 930.000 euros a esas mismas navieras por rebasar de largo el cupo máximo de visitantes permitido por día, que es de 2.000, con casos como tres días del pasado mes de agosto, donde llevaron a las Islas Cíes a 8.000 visitantes más de los autorizados, algo que fue ya denunciado por los guardas del propio Parque Nacional.
Supongo, Herrera, que has estado allí en las Islas Cíes y aparte de las gaviotas, estas medio asesinas que te quitan el bocadillo, llamaba la atención la muchísima gente que había, demasiada gente.
Mucha gente,
para ese paraje.
Ahora es un paraíso, Es literalmente un paraíso las Islas Cíes y sí, parece lógico que se controle de una manera o de otra. Porque es que si no, no cabe la gente. Vamos. Son y 24, las 8, 7 en Canarias. Tengo mucho interés en que conozcan esta información local.
Herrera en COPE. COPE.
Estar informado.
¡Vamos, vamos! ¡Sofía, Alicia, Emilio! ¡Vamos, Claudia, Inés! ¡Jesús, que cumple 12 años, qué tío! ¡Andrés! ¡Alvar, Gonzalo! ¡Miguel, que también cumple 12! ¡Alberto! ¿Pero qué está pasando? No. ¿Qué tal, Santi Majetón?
Buenos días, querido Herrera y la compañía.
Febrero al que le queda un suspiro, un mes mal contado hasta la primavera, ¿eh?
Así es, 8 días justos nos quedan para despedir este mes con un tiempo que todavía es invierno, aunque algo menos, allá al fondo clarea la primavera. Aquí lo estamos pasando tan ricamente viendo pasar a los declarantes hacia el Tribunal Supremo. Debe de ser el alma calcetera de nuestro pueblo. Ayer fueron las Martas, que hicieron un alarde de cinismo en plan yo no he sido, yo no he sido. Hoy le toca a Artur Mas, el hombre menguante y menguado que ya había perdido la casa por la convocatoria ilegal del 9N, y ahora ya veremos lo que pierde por el referéndum también ilegal del 1 de octubre.
Semana intensa en comparecencias.
Cierto. Mañana le tocaba, habría que decir, a Madame Axilas, porque según acaba de anunciar, no va a venir a declarar ante el juez Llarena. No le bastó el ejemplo de lo bien que salieron ayer las Martitas del Supremo. Ya sabíamos que había contratado a un abogado especializado en causas de etarras, Olivier Peter, aunque las estadísticas de los terroristas cuya extradición había sido pedida por España a Suiza no son muy favorables a su causa. Y el viernes le toca comparecer ante la juez Carmen Lamela al que fue mayor de los mozos de escuadra, Josep Luis Trapero. Fuera parte del Supremo, el juez de la Audiencia Nacional, Ismael Moreno, ha citado a Narcís Serra por el agujero que dejó en su gestión de Catalunya Caixa, 720 millones de euros, que es un pico, se mire como se mire. También en la Audiencia Nacional, el juez García Castellón rastrea la liquidación de la inmobiliaria catalana Core Investments, siguiendo la pista de los 400.000 euros que Francisco Granados pudo blanquear ahí.
Bueno, y aparte del capítulo judicial, la elección de Guindos, la incomparecencia del candidato alternativo, el irlandés Lane.
Es una buena noticia, en primer lugar para la de Guindos, claro, y también lo es para España, que no tenía una representación a la altura de su papel en la economía europea. Tal como estaba previsto y como le había pronosticado Felipe, el secretario general del PSOE hizo el ridículo con su veto al candidato español. Luego está el ridículo que le espera, el de vetar a una mujer para presidir el grupo socialista en la Eurocámara, con el agravante de que esta mujer era Elena Valenciano, pero que había cometido el error de apoyar a Susana Díaz, y esto hacerlo en vísperas del 8 de marzo, en fin. La Fiscalía de la Audiencia Nacional investiga el homenaje recibido en el domingo en Andoain de sus iguales por los dos chivatos de ETA que marcaron a Joseba Pagaza para que un terrorista pudiera asesinarlo.
Bueno, dinos cómo está la sala de espera para el desfibrilador de tontos. ¿Has pasado el primero?
¿Quién dijo que se había perdido el arte de titular? Nótese cómo tituló Público el desistimiento del candidato irlandés Philip Lane, que dejó a Luis de Guindos como único candidato del Eurogrupo y por ende vicepresidente por consenso. 2:: Guindos se hace con la vicepresidencia del Banco Central Europeo sin someterse al voto del Eurogrupo. son impagables.
Son impagables.
Luigi, el PSOE del siglo XXI, partiendo de José Luis, hemos alcanzado las más altas cotas de Pedro Sánchez. Rosa Díez también abundaba sobre el tema. Banco Central Europeo. Irlanda retira al candidato de Pedro Sánchez y Pablo Iglesias sin consultarles. Técnicos de Endesa y agentes de la Guardia Civil han detectado un contador manipulado en una sede de Podemos en Granada. Germán Terch apuntaba que son ocupas, parásitos y cacos hasta cuando no lo necesitan. Lo son por instinto. Izquierda Unida y sus reparos al himno cantado por Marta Sánchez. La letra del himno de Marta Sánchez no va a dar de comer a las familias ni va a resolver problemas estructurales. Joven Europeo ofreció una dosis de espabilina in situ. El debate sobre la letra de Marta Sánchez tira por tierra discusiones que sí darían de comer a las familias. Los semáforos inclusivos, los portavoces y las portavozas, los carriles bici eco-friendly o el cambio de nombres del callejero. Claro que sí. Y, por fin, Diego Torres decía en Twitter, Echenique da lecciones de derecho laboral, Otegi de democracia, Évole de periodismo, Espinar de ética y niñatos de 20 años de todo.
Me alegro de saludarte.
Hasta mañana, buenos días.
Que nos cuenta la Mutua.
¿Sabes qué pienso, Herrera? Que es muy probable que estés pagando de más por tu seguro de vida. Y si piensas como yo, hazte de la Mutua, lleva tu seguro de vida a la Mutua, porque te bajan su precio, sea cual sea, y el de coche, moto, hogar también. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Consúltalo en Mutua.es. Vamos, vete a la Mutua.
Los Gorges y los Goses, Gorge Bustos y Gorge Vilches, y José María Fidalgo y José Antonio Gómez Marín, hoy aquí con ustedes y ustedes también, y todos juntos y un poco revueltos, si me permite, ¿no? Porque esta es la... ¿Alguna cosa que añadir al capítulo de Guindos? Quizá el ojo que ha tenido el PSOE...
Pepiño Blanco, sobre todo.
Pepiño Blanco está, ¿eh? Con el Marín.
Sí, un talento. Bueno, realmente es que lo grave es la duplicidad del fracaso y del ridículo, ¿no? Es que son dos pifias extraordinarias, ¿no? No va a poder justificar. Yo creo que la opinión recibe estas cosas de una manera muy lejana y oblicua, ¿no? Y entonces tampoco la influencia electoral y eso es muy grande, pero poco a poco van filtrándose estas cosas y la opinión no es tonta, la opinión se va enterando de muchas historias, ¿no? Uh-huh. Es decir, que lo tenga que descalificar Felipe González, pues es una cosa bastante significativa, ¿no? Y luego, pues, la evidencia de que no cejan en su guerra interna, ¿no? No es que tengan un conflicto interno, es que tienen una serie de frentes abiertos dentro, ¿no? Aquí, en Madrid, en Bruselas, en...
Yo he leído en varios sitios que el Partido Socialista se espabila, puede acabar como el griego, sí, o como claro, el italiano, o como el francés. Claro.
Pero eso es una predicción que hace mucho tiempo que se viene haciendo, lo hemos hecho muchísimas veces, ¿no? Claro, lo que pasa es que nadie aprende en cabeza ajena, ¿no? O difícilmente se aprende en cabeza ajena, pero fíjate, un partido, además que hay que pensar lo que era el partido italiano de hace 20 años, ¿no? O incluso el partido griego de Papandreou, ¿verdad? ¿Eh? Sí, sí, o incluso decirte el francés, ¿no? Uh-huh. El francés de Mitterrand, ¿no? Y bueno, fíjate, han quedado reducidos a fuerzas marginales. Bueno, y aquí le puede pasar igual. Es decir, esa idea que surgió en la transición de que el PSOE era la especie de la gran pata de hierro que sostenía la democracia española, pues eso, que fue en buena medida, durante mucho tiempo, eso empieza a diluirse.
¿Y para Fidalgo es así o es de otra manera?
Sí, pues yo creo que estoy de acuerdo. Estoy de acuerdo porque es que me parece que la función de los partidos políticos la determinan las personas que en un momento determinado dirigen ese proyecto, ese partido político. Y lo que es, de alguna manera, definitivo es la condición de las personas. O sea, es que no tiene nada que ver un dirigente con otro, aunque tenga las mismas siglas detrás, o sea más guapo o sea más feo. Y entonces no creo que haya nada que esté asegurado. La única ventaja que tiene, yo creo, para el proyecto socialista, la situación española, es que a su lado, en la izquierda, es que lo que hay pues también da un poco de repelús, ¿no? Entonces, no sé, yo tampoco les auguro mucho futuro, y desde luego cada paso que dan, yo creo que es un paso hacia el abismo.
¿Los Gorges?
Muchos pensamos que cuando Pedro Sánchez ganó la Secretaría General otra vez, cuando retornó a Ferraz en medio de esa especie de cabalgada épica derrotando a Susana Díaz, a los viejos poderes fácticos del socialismo, pues iba a ser inteligente y iba a coser al partido. Lo primero que tenía que hacer, se supone, en el manual, después de una lucha muy enconada, de unas primarias muy enconadas, es sumar a su estrategia a los adversarios. Eso lo ha hecho gente inteligente porque es la forma de evitar lo que estamos viendo ahora. Es verdad que sumó a Pachi López, a Vara, pero evidentemente el cisma es muy, muy profundo, es demasiado profundo. Solo hay que hablar con algunos diputados socialistas en el Congreso, por no hablar de los eurodiputados, que directamente saben que van todos al paro cuando acabe esta legislatura en Europa. Y el problema, el precio de eso es que, por ejemplo, tenemos voces que discrepan ya no solo en el asunto de lo de Guindos, que es una torpeza monumental, porque, por cierto, el Partido Popular creo que cuando estaba en la oposición sí apoyaba a los candidatos que presentaba el Partido Socialista, porque es una cuestión de país. El problema es la imposibilidad de este país de elevarse sobre el partidismo más arriscado. Es imposible entender que hay posiciones estratégicas de país, salvo en cosas muy puntuales. Pero bueno, más allá de eso, por ejemplo, tenemos a Paje y a Lambán, que acaban de discrepar discrepar de la línea oficial del PSOE en el asunto del castellano en Cataluña, ¿no? Que discrepen de Iceta es lo natural, pero que incluso la línea impuesta por Sánchez no esté apoyando, después de haber apoyado al 155, pues que se corrija el abuso de la inmersión lingüística en Cataluña y que salgan abiertamente Paz y Lamana a desafiar a Ferraz, bueno, pues es otro efecto más de la división profunda que sufre el Partido Socialista, claro.
A lo que estamos asistiendo en el Partido Socialista son a pequeños episodios de las maniobras de Pedro Sánchez para fortalecerse dentro del partido. En realidad viene a ser la prolongación de lo que ocurrió a final de 2016. Y todo hay que leerlo en clave interna, tanto las contradicciones en el discurso, como las propuestas radicales de Pedro Sánchez, como las purgas. De momento a Pedro Sánchez lo que le interesa, lo hemos visto en este nuevo reglamento que va a ordenar el Partido Socialista, es adoptar la fórmula caudillista de organización, puentear a los cuadros intermedios y tener un vínculo directo con la militancia. De manera que, de momento, las propuestas modernizadoras o que amplíen el voto o el espectro político del partido no las vamos a ver. Necesita antes limpiar su casa.
Oye, ¿por qué nadie ante el juez, de nadie de los que hemos visto a lo largo de estos meses, alardear de forma fanática de la república que estaban construyendo? Presionar a Puigdemont para que no convocara elecciones. Ahora cuando llegan ante el juez dicen todos, no, esto era una chiquillada, no, nadie. ¿Por qué nadie coge y dice, fui yo, sí?
Porque tiene miedo a la cárcel, ¿no?
Es que, no, por ejemplo...
¿Qué tiene que pensar Puigdemont en Bruselas diciendo,
si no hubiera cárceles, era todo el mundo muy valiente.
El único valiente en eso ha sido Junqueras, hay que reconocérselo. Pero que hoy Ana Gabriel no se haya presentado, que se haya dado la espanta... es que, claro, yo creo que la CUP induce al engaño, si nos fijamos a lo mejor en su apariencia, en sus ropas, en su look, parecería que son bravos antisistema. En el fondo son pijos o pijoflautas, como se les quiera llamar, pero en el fondo no están dispuestos a pagar el coste de eso. ¿Por qué? Porque no creen ni siquiera en la responsabilidad, es decir, como concepto. Es decir, uno ha cometido unas acciones, pero luego el culpable siempre es el Estado, más al margen de lo que uno haga, ¿no? Este es el núcleo del pensamiento antisistema. Bueno, pues hoy sí declara Artur Mas, que por cierto ya está condenado, inhabilitado y embargado. No sé qué luces podrá arrojar hoy en su declaración, Neullo Vera, pero lo de ayer sí fue indicativo de los estertores del proceso, que es una profunda división entre Esquerra y Junts pel Cat, ya en una siguiente fase, que es arrojarse encima de la cabeza las responsabilidades penales, porque lo que hicieron Marta Rovira y Marta Pascal ya es directamente señalar a Puigdemont, cargar todavía más delitos o más presuntos delitos sobre el fugado de Bruselas. Yo creo que ya ese cisma sí que es insalvable, ¿no? Entre Esquerra, a la espera de que alguien de que el señor Roger Torrent desbloquee el Parlamento y retire la candidatura del fugado.
Bueno, pero fíjate, el otro día aquí yo recuerdo que estábamos hablando de comparando los procesos que está padeciendo el PC y el PP y que está padeciendo también el PSOE, ¿no? Y decía yo que puse la imagen clásica de las ratas que se tiran del barco, ¿no? Y luego me lo han reprochado dos personas a las que estimo especialmente, además. Me han reprochado, oye, qué brusquedad de lenguaje, qué brusquedad de imágenes, ¿por qué haces esas cosas? Pues yo creo que son muy útiles. Ahora, por ejemplo, había que hablar de nuevo de las ratas. Esto, habéis preguntado que qué impresión da. Pues da la impresión de ratas tirándose de un barco.
¿Pero por qué las ratas tendrán tan mala imagen,
ver,
¿no?
Hay que ver, ¿verdad?
Es que lo que es la cosa esta de la imagen, ¿eh?
Claro, pero fíjate tú.
Simbolismo.
Pero ratas. Es que te viene muy bien, José María, te viene muy bien porque es que hay
no
una
parece que viene a mano.
Claro, pero hay una especie de pulsión, de indignación que sentimos ante estos espectáculos. ¿Tú comprendes que se puede tolerar que esta niña diga ayer al juez en el Supremo y que el juez encima la ponga en libertad, ¿verdad? Que ella no tuvo nada que ver con las cosas. Cuando esa es la que dijo, yo hasta el final llorando, no sé si ya acordáis, aquella triple afirmación llorando y tal y cual, ¿no? Pero si esto es así, claro, esta fue la que le dijo cobarde.
Es que los hemos visto todos.
Esta es la que le dijo cobarde a Puigdemont.
Todos los días. Sí, le dijo.
Le insultó y lo amenazó. Entonces, es decir, que todo esto es un espectáculo verdaderamente desolador.
Bueno, es que lo que está demostrando todo este proceso es que el catalanismo se ha convertido en una religión sustitutiva, con sus dogmas, sus mártires, sus santos, sus apóstatas delante del Tribunal Supremo, su paraíso, la República Independiente, incluso me atrevería a decir que han cambiado el diezmo por el 3%, ¿no? Y claro, aquí nos llegan tanto de un partido como de otro, de la CUP o del Juntos por el Fricandó, de lo que sea, pero tienen detrás todos el mismo dogma. A mí no me cabe la menor duda que cada uno tiene atribuido su papel, y si Ana Gabriel se ha ido a Suiza es porque ha dejado aquí a su guardia pretoriana o a su sustituto para que cumpla con su función.
Pues a mí me da más bien la impresión de que hay una desbandada.
Sí, yo creo
que está cada uno por su lado, ¿verdad? Y que esto es una especie de rompanfiles, a no ser que pueda.
En las religiones, digamos, los mártires se lo tomaban en serio. Que claro. Morían de verdad. Aquí en cuanto...
Son muertes posmodernas.
Claro, aquí hay una amenaza de martirio y enseguida dicen, cantan sevillanas antes.
Morían en serio, pero morían atados a un palo.
Aparte de que hay una salida...
Y luego echaban alabanzas.
Pero hay una salida muy inquietante.
Es que,
¿no?
Es que lo de morir, morir creyéndose algo o morir por creerse algo.
No, es que llegaron a pensar que la ruptura de un Estado-nación de 500 años era una cuestión, bueno, digital o indolora o sin sacrificio, o que se podía llevar, o que incluso la propia España les iba a ayudar a que se segregaran pacíficamente.
Pero oye, pero Jorge,
no sé, es un poco absurdo todo, ¿no? Al final es desconocer sobre todo el funcionamiento del Estado de Derecho. Es pensar que Rajoy puede llamar a Llarena y dictar las sentencias. En fin, todas estas cosas que lo que revelan antes que nada es un desconocimiento tan atroz de los mínimos de primero de democracia, de primero de modernidad, ¿no?
Pero hay un asunto también logístico.
Lo que revelan es que el electorado de esta gente tiene que mirárselo,
Sí. Ah, bueno, porque, claro. Es que se van a mirar. Si llevan 30 años recibiendo la doctrina.
Presuntamente dirigen el procés este, o como se llame.
Pero me podéis explicar la financiación.
Los votantes de estos señores.
Sí,
hay que mirarles también.
Déjame que os explique algo. Os explico algo. Habréis oído hablar de la operación Pizarro, llevada a cabo por la policía. ¿Qué operación es esa? La policía y la Liga de Fútbol. Suenan unas alarmas, se disparan unas alarmas en la Liga Profesional. Estudia también el mundo, el apasionante mundo de las apuestas. Hay una serie de alertas. Y ve que en determinados encuentros, en concretas en las casas de juego, hay un flujo excesivo de apuestas. ¿Qué está pasando? ¿Por qué hay tanta apuesta en ese partido? Bueno, se trata de una red que captaba, presumiblemente, futbolistas, no solo futbolistas, también incluso algún árbitro, para forzar alguna situación, un penalti, un saque de esquina, una tarjeta, una falta, lo que fuera, para que el resultado de un partido se acoplara al grueso de unas apuestas. Y, por lo tanto, ahí se repartían todos un dinero. Alfredo Lorenzo es director de Seguridad y de Integridad de la Liga de Fútbol Profesional. Además, ha sido policía, es decir, estas cosas se las sabe. Y nos puede explicar algo acerca de todo ello. Don Alfredo, ¿cómo está? Muy buenos días.
Buenos días, Carlos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, Alfredo. Es como yo lo he explicado. ¿Qué matiz tiene todo esto?
Bueno, pues yo creo que ha hecho un resumen bastante bueno. Esta operación que ha dirigido la policía y que ayer pues ya se ha salido a la luz pública, ¿no? Pues al final lo que tiene detrás parece ser es una estructura criminal, porque no podemos olvidar que amañar un partido es un delito que está en el Código Penal. Y bueno, pues como toda estructura, tiene gente que ejecuta, gente que contacta, gente que coloca las apuestas en otros entornos, es decir, es un entramado criminal.
Claro, todo es muy, muy delicado, porque yo, por ejemplo, soy un portero y tengo relativamente fácil condicionar un partido, ¿no? Pues algo que me dejo meter un gol, algo como que me he equivocado. Me arriesgo a pasar por mal portero, pero ¿cómo demostramos que no soy un mal portero, sino que me he dejado meter un gol? ¿O que me he tirado para el otro lado?
Bueno, es complicado, pero nosotros lo que buscamos siempre es distintos indicios que apunten en el mismo sentido. Es decir, un jugador que falla una jugada de manera clara, pues a lo mejor puede ser un fallo o puede ser que no tenga mayor sustento, ¿no? Si ese fallo resulta que corresponde en el tiempo con un movimiento en las apuestas que ya venía apuntando que iba a pasar eso. Y además hay unos antecedentes donde pues ha habido otras situaciones parecidas en otros partidos. Es decir, hay una acumulación de indicios, pues es lo que nosotros desde la Liga investigamos. Y cuando es positiva esa investigación, digamos, pues la presentamos ante la policía y ya la policía y el juez son los que toman cartas en el asunto y dirigen la investigación, como es lógico.
Claro. Entonces, ¿los que apostaban eran casas de juego? ¿Dónde estaban? ¿En Asia? ¿He leído por alguna parte?
Sí, sí. Seguramente en lo que nosotros llamamos entornos no regulados, bueno, nosotros que se conoce en el mundo como entornos no regulados, es decir, países donde no hay una regulación sobre el juego, donde no hay un control, donde no hay una actividad de un supervisor del juego como tenemos en España, y entonces pues las cantidades de dinero se mueven más fácilmente, nadie pregunta de dónde viene el dinero, si tiene un origen lícito o ilícito, las cantidades que se permiten apostar son más altas que en los entornos regulados, y bueno, pues el país, yo creo que puede ser China, puede ser cualquiera de estos que denominamos entornos no regulados.
Por ejemplo, una sospecha es, ¿qué interés pueden tener unos chinos o unos tipos que apuestan en una casa de apuestas radicada en China en un partido de tercera división español, el que sea, el Retuerta contra el Badalá? Y de repente ves ahí que hay, pues no sé, 5.000 chinos apostando por ese partido, a favor casi todos del Badalá, Y, claro, eso me imagino que llama la atención, ¿no? ¿Pero ocurre así?
Bueno, pues más o menos es parecido, ¿no? Nosotros y todos los que nos dedicamos a seguir los mercados de apuestas, al final lo que vas buscando son movimientos en las cuotas en momentos claves y con volúmenes de dinero importantes. ¿Eso qué quiere decir? Que una entrada de dinero en el minuto 10 de haber comenzado el partido, por ejemplo, o una hora antes, cuando no hay una explicación deportiva, pues es un indicio, es uno de esos indicios que digo, que puede apuntar a que el que está metiendo el dinero sabe lo que va a pasar.
Claro. ¿Y eso cómo se le comunica? Volvemos a lo mismo. Sí. Al portero del Retuerta, que está jugando en ese momento.
Eso yo creo que es lo que la policía está demostrando en estos días, ¿no? con su investigación, pues una estructura criminal. O sea, todas las estructuras, hay diferentes roles, hay quien se encarga de ejecutar el amaño, que puede ser el que está en el césped, hay quien se encarga de contactar y ver qué jugador o qué árbitro o qué directivo pues puede ser más susceptible de ser enganchado para la organización. Es decir, hay diferentes roles, ¿no? Y lo que yo creo que se va a demostrar es que ha habido también una actividad continua en el tiempo. No estamos hablando de un amaño puntual en un partido de segunda B o de tercera. No, estamos hablando de esa organización que además ha mantenido su actividad en el tiempo.
¿Y qué puede recibir el portero del Retuerta, una vez más, por dejarse meter un gol?
Bueno, pues las cantidades no creo que sean como para arreglarte la vida, ¿eh? La gente se mete en estas cosas por relativamente poco dinero y no son conscientes que se enfrentan a apenas de hasta 4 años de ingreso en prisión. Pues puede ser 1.000, 2.000, no sé, 3.000 euros, al nivel más bajo de la organización. Yeah. Evidentemente, los que dirigen esta actividad, pues el dinero que pueden obtener de manera ilícita es mayor, sin duda.
Claro, uno de los cabecillas, un exjugador del Athletic, del Alavés, que es Jonan García. Jonan García sería el encargado de reclutar a determinados jugadores, árbitros o lo que fuere, de algunos equipos y de transmitir, digamos, o de poner en contacto a gente para que en un momento determinado reciban la instrucción de va a haber o hay para mañana no sé cuántos miles de chinos que quieren que gane tu equipo, o que pierda tu equipo, perdón. Porque eso siempre es para perder, no para ganar.
Parece que esta persona sí que es una de las que estaba moviendo aquí en España la organización. Entonces, pues seguramente su conocimiento pues de jugadores, del mundo del fútbol, de dentro, ¿no? Porque parece ser que ha estado en activo hasta hace muy pocos años. pues eso le ha podido, pues digamos, abrir más puertas para contactar con gente que luego han sido los que han ejecutado estos delitos. Yo insisto mucho, estamos hablando de un delito penal, ¿eh? No de una mera infracción disciplinaria. No, estamos hablando de un delito penal que tiene unas penas prevista, pues, para mí muy seria.
¿La visibilidad que tiene la primera y la segunda, por ejemplo, hace que se libren de estos amaños?
Bueno, nosotros trabajamos con todas las categorías del fútbol. Evidentemente, primera y segunda es nuestra esencia, ¿no? Pero todo el sistema de monitorización, empezando por la prevención, la monitorización, la investigación y la denuncia, si hay lugar, la hacemos desde primera hasta tercera, incluimos el fútbol femenino y demás. Es verdad que primera y segunda tienen más elementos de protección, porque hay más control sobre los clubs, también hay más foco de todo tipo sobre los partidos de primera y segunda, pero nosotros entendemos que la protección del fútbol tiene que ser integral. Si solamente dijéramos, bueno, nosotros protegemos primera y segunda y cumplimos, creemos que no sería efectivo y no es una realidad del fútbol. El fútbol desde primera hasta tercera es un continuo y hay jugadores que suben, que bajan, hay clubes que ascienden, que descienden.
Ha sido muy interesante, Alfredo, escucharle.
Muchas gracias.
Ha sido muy interesante, nos lo ha explicado usted muy bien. Alfredo Lorenzo, que es director de Seguridad e Integridad de la Liga de Fútbol Profesional. Le agradezco mucho sus palabras, un fuerte abrazo.
Muy bien, muchas gracias, buenos días.
Sony 56, tengo un mensaje de CaixaBank.